Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 6 de agosto y el cuerpo lo sabe, en Sumas lo sabemos. ¿Por qué? Porque hoy el contenido es de entretenimiento total y total. Santiago Sicard, ¿cómo está usted? Bienvenido hoy viernes.
Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Le cuento que estoy muy contento porque llegó el viernes, llegó nuestro momento de disfrutar 100% Sumas con ese contenido especial que traemos para hoy. ¿Qué tenemos para hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra, invierte para ti.
Mire, iniciamos nuestra programación especial con No es pura ficción, con Alexandra Santana, que nos acompaña siempre para hablar de esas peliculitas y hacer ese análisis. Hoy, con una película que espero que hayan disfrutado y que hayan seguido la recomendación de no ver con niños menores, El Lobo de Wall Street, buenísima. Y vamos a hablar de un temita, no lo voy a contar, lo vamos a dejar ahí.
Porque de verdad, que aquí siempre con Alexandra, fuera del aire, señores, se dan contenido súper interesante, y cuando volvemos al aire, ya hemos desglosado aquí la película, dígame, nos vamos a dejarlo todo para cuando estemos en el aire con nuestros amigos.
Exacto, posteriormente vamos al presupuesto de mis sueños. Hoy usted nos trae un invitado especial. ¿De quién se trata?
Bueno, se trataba de Alma Mía Yates, y vamos a hablar del presupuesto de mis sueños, de un viaje en yate que se ha hecho muy de moda en el día de hoy, pero lamentablemente no pudieron estar con nosotros. Pero créanme, amigos que nos escuchan, que ustedes van a tener presupuesto hoy.
Infortunadamente nos han quedado mal hoy con el presupuesto de mis sueños, pero nosotros no le vamos a quedar mal a nuestra audiencia. Yo voy a sacar aquí de debajo de la patana un presupuesto que había construido y que creo que les va a gustar. Espérense a ver cómo nos sale esto así sobre la marcha, pues porque no hay de otra. A veces a uno le toca bailar con lo que viene. Así que vamos para adelante y creo que este presupuesto les va a gustar mucho. Y después cerramos nuestro día con música para tu bolsillo. Hoy, cuidado con esto, con una cancioncita que los va a poner a bailar, les aseguro.
Ay,
si usted no se mueve con esto, realmente el ritmo... Sí, no, el ritmo no es lo suyo.
Bueno, a mí me gusta eso cuando a mí me hablan de bailar, porque el cuerpo mío sí que sabe de ritmo, yo soy dominicana. A mí me bailaron chiquita.
Claro, aquí lo llevan en la sangre, entonces, fabuloso.
Bueno, pues con este contenido comenzamos hoy Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Y como dijimos en la agenda del día de hoy, tenemos a nuestra amiga Alexandra Santana. Quiero que ustedes sepan que fuera del aire siempre se genera una tertulia así en chévere con Alex, que no, todavía no podemos publicarla al aire, ¿sí o no, Alexandra?
Todavía me estoy riendo. Porque...
Sí, de verdad que tenerte todos los viernes aquí es un enorme placer.
Necesito no apoyo. Si hay algún oyente que quiera venirse para la emisora, me...
Bueno. Está en desventaja Santiago hoy.
Sí, hoy Santiago está en desventaja, pero debemos decir que la película puso mucho en ventaja a nuestro género masculino. Así es que Santiago, aguante un poquitico ahí, que nosotras estemos tirando un poquito, porque la película de verdad que elevó mucho el género masculino, y estamos hablando de El Lobo de Wall Street, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y de la cual Alexandra Santana nos va a poner en contexto. Alex, cuéntanos todo.
Como has dicho, la película es protagonizada por Leonardo DiCaprio, es dirigida por Martin Scorsese, y bueno, trata sobre la vida de este personaje que interpreta Leonardo DiCaprio, que es Jordan Belfort. Es basada, de hecho, en situaciones reales. Y básicamente, Belfort, cuando cierran una empresa en la que él trabajaba en Wall Street, consigue trabajo en otra firma también, que es una especie de firma también bursátil, ¿no? Pero de acciones por centavos. Ya Santiago luego nos contará un poco de la diferencia de la una y la otra. Pero la idea es que él consigue en esta empresa, ¿no?, que lo que vende son acciones a la clase trabajadora, y sorprende a todos con el pitch que él utiliza para la venta de estas acciones, que nos convence y se convence de su valor como vendedor hasta crear lo que sería su propia estructura y su propia compañía de ventas de acciones. Y que bueno, que la estructura de una manera totalmente diferente, que ya luego nos vamos dando cuenta en el desarrollo de la película, que no tiene como empleados a los cerebros que uno por lo general tiende que se contratan en estas empresas en Wall Street, sino que estamos hablando de personas, muchas de ellas sin formación académica, pero con una sabiduría de la calle bastante interesante y con una actitud para vender que ya luego el mismo Jordan va reforzando en ellos durante la película, y termina creando una tribu, ¿no? Así es como yo lo veo, como una especie de comunidad que lo sigue a él, que lo alaba. Y básicamente yo diría que la película tiene elementos interesantes que destacar. Bueno, una película de Scorsese, ¿no? O sea, va a tener muchos elementos interesantes que destacar. Pero en principio es una película que entretiene, o sea, son 3 horas de película, súper larga, pero que logra su cometido, en el sentido de que a pesar de ser larga, de ser bastante larga, uno pues no se aburre. O sea, es para un público adulto, eso es importante destacarlo. Pero
yo
creo
ya lo había dicho, menos mal. Yo les dije hace 8 días sí, que no la vieran con niños.
Sí, sí, no. Y el hecho de que entretiene, creo que parte de las claves está en que su elenco es excelente. O sea, todas las actuaciones están excelentemente logradas. Desde Leonardo DiCaprio, está Jonah Hill, Matthew McConaughey. O sea, hay muy buenas todas las actuaciones. De hecho, hasta de actores que los veo por primera vez. El segundo elemento que también identifico es que es una película grotesca. Pareciera una apología de los excesos, que lo hablábamos antes de entrar al aire. Una película sobre la avaricia, ¿no? Creo que el director no tiene reparos en mostrarnos estos personajes tal cual su nombre o el nombre de la película, ¿no? Como lobos feroces por el dinero, el sexo, las drogas, el poder. Y lobos bien vestidos, ¿no? Que al final pareciera que no se cansan ni se desgastan por todos los excesos que cometen. Pero sí puedo decir, y es probable que ahí estemos un poco de acuerdo, que la película también es una crítica al mismo sistema americano. Y más que al sistema americano, a lo que hemos estado viendo, ¿no?, de lo que son esos estereotipos de quienes trabajan en Wall Street, yo creo que también es una crítica al mundo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Porque era de lo que conversábamos antes, ¿no? Donde el poder está adquiriendo poco a poco estos rasgos de excesos, donde incluso hoy en día lo vemos en los políticos, ¿no?, que cometen estos excesos, y que al final parte de lo que pasa, y fue de lo que pasó con Belfort, es que son personajes que se burlan del sistema, se burlan de nosotros, no muestran al final un real arrepentimiento de lo que hacen, y logran escabullirse de la justicia, porque consiguen condenas que hasta son risorias, ¿no? En el caso de él, por ejemplo, que al final fueron 3 años, y bueno, pagar en dinero, pero Jordan Belfort se convirtió en un coaching motivacional. Y luego, pues, creó como todo un imperio, ¿no? Aconsejando sobre su modelo de ventas y lo que a él le funcionó.
Lo
con su
increíble,
empresa.
Alexandra, que me llama la atención, y discúlpame la interrupción, es que él se convierte en un punto de referencia de éxito, entre todos los signos de agrupación lo pondría yo, y es una persona donde su círculo íntimo, su tribu íntima, él la selecciona dentro de lo que cualquier otro ser humano de valores altos y principios no le escogería. Cuando él describe a su anillito, que él los está conociendo, él dice, este fulanito de tal, vende carro, vende esto, vende lo otro y vende marihuana, este fulanito de tal, vende este, vende lo otro, y también vende droga, el otro vende droga, hace aquello, hace lo otro. Todo el que estaba alrededor de él eran personas a todo terreno. O sea, yo estoy dispuesto a lo que sea por obtener lo que yo quiera. Y él luego se convierte en un punto de referencia, en un modelo de seguir de hombre exitoso. Lo cual, bien contradictorio, como tú dices, él pudo, por decirlo así, comprar su libertad.
Su libertad, eso es correcto, eso es correcto. Bueno, ya desde lo técnico...
Pero antes de eso, ¿la disfrutaron o no?
Sí, te digo,
buena,
es una película
buena,
que...
Tiene muchos recursos que, buenos. Incluso...
Es una película machista, ¿eh? Vamos a decirlo.
Nada más.
Bueno, desde lo técnico, pues no es para menos, ¿verdad? Quienes hemos visto el cine de Martin Scorsese sabemos que calidad es lo que muestra en su narrativa, en el montaje, en los actores. O sea, que ahí yo creo que no hay mucho que decir. A mí particularmente me encantó mucho el recurso de la voz en off de Leonardo DiCaprio, que pareciera que nos hablaba a nosotros en todo momento, como si no estuviese como la voz de la conciencia, como contándote cómo fueron los acontecimientos, y también cómo jugaba con estos elementos del flashback que Santiago los mencionó antes de que conversáramos ahora al aire, de cómo él te presenta lo que pasó desde el punto de vista del personaje y luego entonces te demuestra que no fue realmente así. Y se va un flashback mostrándote un poco lo que en verdad pasó, ¿no? De entre lo ideal y lo que al final sucedió, como la escena de él regresando a la casa cuando le dio el paro cerebral, ¿no? La parálisis cerebral. Y bueno, vimos que él en su ideal, él había llegado con el vehículo que no le había pasado absolutamente nada, pero en la realidad es que lo mínimo que le pasó era que hubiera podido generar accidentes y matar a alguien, ¿no? El otro elemento que también a mí me gustó muchísimo y que además él supo, yo digo que él supo como escoger bastante bien hasta el cierre de la película, porque hace como un círculo, ¿no? Entre el proceso de reclutamiento, cuando está escogiendo a quienes van a trabajar con él, y luego entonces ya cuando cierra con otro auditorio, otro tipo de audiencia, haciendo el mismo ejercicio de reclutamiento, de venta. Entonces, básicamente yo creo que sí, es un tema fuerte, es una película bastante fuerte. Mucho del, digamos, de los planteamientos que fija el director no los comparto a nivel de contenido. No creo que para enriquecerse y el poder tenga que tener y tenga que seguir funcionando bajo esos estereotipos, pero es un poco la sociedad en la que estamos viviendo.
Desde el punto de vista de las finanzas, yo no quiero entrar a debatir sobre la moral, sobre nada de esto. Quiero entrar a hablar de algo que tú dijiste, Alex, que es muy importante, que son las penny stocks, las acciones de centavos. Y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es una penny stock? Bueno, literalmente, una penny stock es cualquier acción que cotiza por menos de $5 en los Estados Unidos o de $1.37 o, digamos, menos de una libra en el Reino Unido. Cualquier acción que tenga esto entra dentro de esta categoría. Y estas penny stocks se han abierto un gran mercado en las principales bolsas del mundo, especialmente en Nasdaq y en la bolsa de Nueva York. Pero la mayoría del comercio en mercados tienen requisitos de divulgación que son muchísimo menos estrictos que las de las acciones normales. Así que eso es lo que ha permitido que en cierta medida exista mucha especulación en estos mercados y pueda haber grandes pérdidas o grandes utilidades. ¿Cómo funciona el mecanismo? Digamos, esto se vuelve atractivo es porque cualquier persona puede comprar penny stocks con 5, $10, $100, puede comprar muchas acciones de compañías no tan reconocidas que ponen sus acciones a precios muy bajitos. Y como estamos hablando de centavos, el precio puede variar muchísimo. Es decir, que una acción pase de 53 centavos a 55 centavos, pues no es nada, pero en términos de valorización es un 5%, o que pase de 50 centavos a 70 centavos, un incremento de 20 centavos en una acción es muy poquito, pero en términos de rentabilidad eso implica cerca de un 40%. Entonces, por eso es que las penny stock son tan valoradas en ese mundo especulativo y por eso gustan tanto. Ahora bien, tiene una gran virtud y es que le dan acceso en los Estados Unidos especialmente a compañías que no tienen toda la estructura que exige el mercado de valores para poder colocar acciones usuales. En estos mercados, entonces, las empresas pueden ir generalmente a buscar dinero con unos montos inferiores, inferiores digo entre comillas, ¿no? No, las empresas emisoras de penny stock tienen capitalizaciones de mercado inferiores a $500 millones siempre, pero pues una empresa que puede capitalizarse 100, $200 millones tampoco es una empresa despreciable, es una empresa importante. Hay tres tipos de penny stocks. Se clasifican según sus riesgos, ¿verdad? Y según el mercado en el que cotizan. Están las OTC Pink, las OTC rosadas, que son las acciones de menor calidad y las más especulativas, provenientes de empresas en quiebra o que tienen serias dificultades de liquidez y para financiarse, o sea, complicaciones grandes, o de empresas que todavía no tienen ningún producto en el mercado. Al tratarse de empresas que no cumplen con los requisitos necesarios para cotizar en un mercado mucho más formal, pues entonces no tienen la obligación de publicar información financiera periódicamente y no están auditadas, no necesitan un auditor mirando sus estados financieros, señalando si lo que se está publicando es cierto o no, es válido o no, es verídico o no. ¿Por qué hablar de las penny stock acá? Un paréntesis, pues porque como dice Alex, en la película el protagonista se vuelve millonario pues vendiendo y comprando penny stocks. El segundo tipo de penny stocks o de acciones de centavo son las OTCQB, se escribe en español OTCQB. Son acciones que se encuentran en un nivel medio de riesgo y a diferencia de las OTC Pink, las empresas de las que provienen estas acciones sí tienen la obligación de presentar documentos y cuentas públicamente. Sin embargo, se siguen tratando de empresas muy pequeñas o en fases iniciales de desarrollo, por lo cual es bastante complicado tratar de predecir si las estimaciones que se tienen acabarán siendo ciertas o no y si los proyectos que tienen estas compañías son viables o no. Pero entonces tienen menor riesgo este tipo de compañías. Y el tercer tipo de penny stocks son las OTCQX, que las empresas que tienen estas acciones están dentro de un riesgo que, aunque sigue siendo un poquito más alto de lo normal, se asemeja mucho a los estándares financieros del mercado y tienen la obligación tanto de presentar documentos y cuentas públicamente como de estar auditadas, por lo cual la seguridad para los inversionistas es más alta. En muchas ocasiones se trata de empresas que están apadrinadas por otras empresas o por grandes inversionistas que apuestan al futuro de estas pequeñas empresas. No obstante, la probabilidad de éxito a la hora de invertir en estas empresas aún sigue siendo baja. Es decir, es mucho más alta que en las dos opciones anteriores, pero respecto al mercado de acciones común y corriente, es mucho más baja. Este tipo de acciones, las penny stock, son tan antiguas como el mercado de valores y su existencia, digamos que se remonta a principios del siglo XX, realmente a 1900. Sin embargo, después del desplome de la bolsa de valores de 1929, la crisis del 29, el gobierno federal de los Estados Unidos se dio cuenta que necesitaba reformar toda la regulación para poner fin a la especulación desenfrenada frente a este tipo de acciones. Y pensaba que una mayor regulación ayudaría a los inversionistas a evitar la caída de las acciones. Sin embargo, lo que se ha mostrado es que la regulación no es la solución, sino la solución es mayor información a los inversionistas. En 1934, el gobierno de Estados Unidos aprobó, a través de la Security Exchange Act, una resolución que ayudó a poner orden en el mundo de las acciones de un centavo. Como parte de esta ley, la SEC definió que las acciones de centavo, como todos los valores de renta variable que se negociaban por menos de $5, no deberían cotizar en ninguna bolsa de valores. Es decir, tenían que hacerse, como se veía en la película, informalmente, no a través de un mercado organizado. La SEC, entonces, en su momento, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos, señaló que bajo algunas situaciones las acciones de un centavo sí podrían cotizarse en bolsas de valores. ¿Y a qué corresponde esto? Pues que después del colapso de la bolsa en el 2007, el 2008, hubo acciones que inicialmente valían $50, $60 y con el colapso de la bolsa llegaron a valer centavos. Entonces tuvieron que enfrentar la situación de si sacarlas de la bolsa o no. Y por eso se aprobó que bajo ciertas condiciones los penny stock pudiesen negociarse. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en estas compañías? Pues por supuesto lo primero es que son de compañías con una capitalización de mercado más bajita, entonces pues el riesgo de que la compañía deje de existir es mayor. Segundo, son acciones muy volátiles porque como los precios están en centavos, pueden variar muchísimo. Tercero, son acciones en las que usualmente los especuladores participan activamente. Entonces usted puede ser víctima de los especuladores y de esas histerias o euforias masivas del mercado. Cuarto, estas acciones muchas veces carecen de liquidez. No es tan fácil venderlas y comprarlas cuando uno lo desea. Quinto, los riesgos de falta de información son altísimas y en la medida que tenemos menos información, los inversionistas, es más difícil tomar decisiones educadas. Pero ¿cuáles son las recompensas? Por supuesto, la mayor recompensa que hay es que, como ustedes ya lo saben, a mayor riesgo siempre existe mayor posibilidad de retorno, mayor rendimiento. Y de hecho, pueden existir penny stock con rendimientos anuales cercanos al 1500, al 2000%, unas cifras extraordinarias. Es importante entonces tener en cuenta todo esto por si acaso ustedes quieren negociar en acciones que valen apenas centavos. Acuérdense, menos de $5. ¿Les gustó el contenido de hoy, señoritas?
Nos encantó aprender de todo esto que no sabíamos. Yo no sabía de este tipo de inversiones en menos de 5 centavos. Eso suena muy interesante. De $5, perdón, Santiago. Pero usted no se nos va de aquí sin decirnos, a mí, a Alex, ¿cuál es la tarea para la semana próxima?
Bueno, una película que encuentran en Netflix se llama Saving Capitalism, salvando el capitalismo. Un placer, Alex, que nos acompañes.
Excelente, un abrazo. Hasta la próxima semana.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembran trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Y como lo prometido es deuda, vamos a tener un presupuesto de mis sueños hoy. Santiago, como dijo en la introducción de hoy en la agenda, salió debajo de una patana. ¿Y qué presupuesto será que Santiago nos ha traído el día de hoy?
Mire, les traigo uno que es desde la experiencia. Yo he estado remodelando mi propiedad y entonces, en eso, conversando con mucha gente y caí en cuenta ahora, a mucha gente le gusta remodelar por partes la casa, no hacerlo todo de una, y eso puede ser recomendable, ¿sabe? Muchas veces es mejor ir poco a poco que todo de una vez. Pero hoy no vamos a hablar, ojo acá, no vamos a hablar de la remodelación total de la casa. También lo vamos a ir abordando ocasionalmente en sumas, esa remodelación, cómo la podemos hacer haciendo. Y hoy, ¿qué le gustaría remodelar a usted? Dígame a ver si...
¿Qué? Mire, Santiago, yo le voy a decir
que hay dos cosas que la gente usualmente quiere. ¿Cuáles son las suyas? A ver si por ahí
la
vamos.
La cocina, Santiago, la cocina. Yo siento que el que hace las cocinas no entiende la funcionalidad de esta parte tan importante del hogar. La cocina, yo la remodelaría.
Bueno, estamos de acuerdo en que muchas veces los que diseñan o los que hacen como que no cocinan. No sé por qué.
Exactamente, pero ellos no cocinan, ellos diseñan.
Hay dos cosas que normalmente la gente quiere remodelar y que realmente, para que ustedes la tengan en cuenta, le da mucha vida y un cambio radical a las viviendas. ¿Cuáles son? A ver, la cocina es una.
Yo le digo, la cocina es una, Santiago, y el baño, pero ¿por qué un lugar tan sagrado como el baño? ¿Por qué es que lo distribuyen así? ¿Por qué lo hacen tan pequeño? Dios mío, ¿qué pasa? Esas son de las cosas que yo remodelaría.
Mire, muchas veces no se trata del tamaño, sino muchas veces de la distribución. Hay baños que se pueden distribuir muy bien, sí, sin necesidad de que tengan que ser más grandes. Uh-huh. Entonces, vamos a hablar de este segundo, del baño, ¿le parece?
El baño, sí. Ese bueno, es un presupuesto de mis sueños. Cuéntame cómo ves.
Ah, bueno, entonces le va a caer como anillo al dedo. Vaya preguntando total cosas. Yo lo voy a hablar desde mi experiencia, digo, porque okay, no soy experto en el tema. Sin embargo, en este proceso he tenido que remodelar 4 años y medio. Entonces, wow, tengo buena experiencia.
Yo creo que sí, que ya usted por lo menos tiene su certificado, su licenciatura en el tema.
Tengo mi idea. Entonces, sí, ojalá que la audiencia también le llame la atención. Es buenísimo remodelar los baños y las cocinas porque si ustedes van a alquilar o van a vender, esto es una de las dos áreas que la gente más mira. Y si van a vivir ahí, como bien decía Ivette, no hay nada más bueno que tener un buen baño y una buena cocina. Es delicioso uno poder cocinar tranquilamente, cómodo, en un espacio que le guste. E igual, ducharse o ir al baño a sus necesidades, pues es algo fundamental todos los días. Así que créanme que lo van a disfrutar enormemente. Dos de las áreas que más se recomienda remodelar. Hoy hablaremos entonces del baño. Es que la remodelación del baño, querida audiencia, es una de las decisiones que si tomamos en algún momento va a provocar un cambio confortable en el aspecto de nuestras casas y en nuestra vida propia. La verdad que se siente cuando uno remodela el baño, se siente cuando uno remodela la cocina, en este caso el baño. Mucho más si optamos por ir actualizándolo a no necesariamente un diseño más moderno, sino el diseño que más nos gusta a nosotros.
Yo diría que el práctico para mí, que funcione para mí, y que sea funcional, y mucho más estás pensando vender, porque yo lo que siento es que el baño, como lo diseñan, no es funcional.
Exactamente. Entonces, lo que sea funcional para usted y lo que más le gusta a usted. Sin embargo, ojo acá, primer paso de este presupuesto. Pues para poder sacar el presupuesto, usted necesita saber qué es lo que quiere. Para eso puede consultar muchísimas revistas de diseño por internet. No quiere decir que usted vaya a ser idéntico a lo que está ahí, pero usted viendo por internet puede darse la idea de qué es lo que más le gusta y comenzar a generar su idea de baño. Ese es el primer paso. Paso número 2, visite las diferentes estantes en las ferreterías, los diferentes sitios que se especializan en baños. Así usted no vaya a comprar ahí, usted puede decir, oiga, es que aquí esto es costosísimo, esto no es para mí. No importa, pásese por allá y mire, porque siempre tienen modelos de baños creados. Mire y pregunte, por preguntar no le van a cobrar nada. Pregunte, diga, mire, yo tengo pensado hacer esto, ¿cómo le parece? ¿Le parece que sí quedaría? Porque los asesores que están ahí, pues constantemente están atendiendo gente que transforma baños. Esta puede que sea su única vez, pero ese vendedor atiende al diario 5, 10, 15 personas que están haciendo ese mismo proceso de transformación. Entonces, pregunte mucho, aproveche, así no vaya a comprar ahí, pregunte mucho. Y de hecho, en algunos sitios que a veces parecen ser muy costosos, hay buenas promociones de vez en cuando. Entonces también vaya a la parte de promociones y fíjese. ¿Por qué? Porque en esos sitios que normalmente son tan costosos, normalmente los baños son muchísimo más grandes. Y entonces les quedan saldos de pequeñas cosas que no han podido vender y los sacan a buenos precios. Entonces no se limite para mirar, no se limite a su presupuesto. Vaya y mire todo lo que pueda. Una vez ya tenga en mente, pues, el tipo de baño que quiere, comience entonces ahí sí a medir. Paso número uno, medir. Usted no puede comprar sin medir. ¿Qué tiene que medir muy bien? Tiene que medir muy bien el tamaño del mueble del lavamanos y el tamaño del inodoro. Eso es importantísimo. A veces nos hacemos en la mente ideas de diseños que tenemos que no son aplicables por el tamaño del baño que tenemos. Pero si usted va y mide, hay, digámoslo así, hay muebles de lavamanos de diferentes tamaños, muchísimos, variados. Hay inodoros, escuchen esto, no todos los inodoros son del mismo tamaño. Yo, de hecho, tuve que buscar un inodoro muy específico para un baño pequeñito que necesitaba remodelar y lo encontré, pero con la cinta en mano. Con la cinta en mano yendo de sitio a sitio, midiendo el tamaño que tenía, el largo, el ancho, porque eso cambia radicalmente los espacios. Tercero, mida la ducha. El espacio de la ducha tiene que ser, ojo con esta medida, esto es un estándar, mínimo 60 centímetros de ancho. ¿Ok? 60 por 70, eso es lo mínimo. 60 de ancho, es decir, usted mirando hacia la ducha, hacia donde cae agua, esa pared debe medir mínimo 60 centímetros para que sea cómodo. No quiere decir que si lo hace con menos no se pueda, pero mucho ojo. Abra los brazos como si se estuviera duchando, lavando la cabeza, para que después no se vaya a arrepentir. Y de fondo debe tener cerca de 70 centímetros por lo menos. ¿Por qué? Porque recuerden que el agua no sale directamente de la pared, sino que las llaves con las que uno abre el agua y el tubo se toman un espacio. Así que usted no va a estar pegado a la pared. Tiene que considerar eso. ¿Ok? Si una vez usted ha tomado las medidas y todo, pues entonces ahí sí procedamos a ver el presupuesto. ¿Qué le parece, Ivette?
Me encanta, Santiago, y me encanta eso del mueble del lavamano. Es que eso debería de ser como matemática elemental. Todos los lavamanos deberían tener un mueble donde uno pueda acomodar las cosas, porque usted no se imagina todo lo que hace uno en el lavamano, en especial las mujeres, que nos ponemos la cremita de noche, exacto, que nos quitamos el maquillaje, que tenemos que guardar el algodón, el hisopo, el desmaquillante, el gel de desmaquillante. O sea, por favor, todos los baños deberían tener un mueble.
Mire, y sobre todo en los baños pequeños, ojo, en los baños pequeños eso es muy valioso, es muy importante eso, ¿ok? Ojo, si van a mover las cosas de sitio, asegúrense de tomar las medidas precisas, busquen por internet, no recuerdo exactamente cuánto es, pero para la llave de agua caliente y agua fría, eso tiene que estar a una medida estándar, no es la que la persona que les vaya a colaborar en mover la tubería les diga, no, búsquenlo en internet. Todas las llaves del mundo vienen con una medida estándar y eso tiene que quedar perfecto. Es decir, tiene que quedar una al lado de la otra, la misma altura, a una medida estándar. Esas medidas las encuentran en internet. Yo acá en el programa no alcancé a buscarlas, pero recuerdo que las busqué en internet y están. No se vayan a dejar echar cuentos. Tiene que estar una medida estándar. Igual, la salida de agua del inodoro, perdón, tiene que estar a una distancia estándar de la pared. Independiente del tamaño del inodoro, la salida siempre está a la misma distancia. No se dejen echar cuentos porque después lo van a lamentar. Ahora sí, entonces, pasemos a nuestro presupuesto, que es bien, bien sencillito y bien fácil de llevar. El inodoro. Ustedes encuentran inodoros que oscilan desde 6 mil pesos hasta el monto que deseen. Yo encontré de 20 mil, de 25 mil, de 40 mil, de 45 mil. Pero desde 6 mil pesos ustedes encuentran un inodoro nuevecito y bien lindo. ¿En dónde? Lo pueden buscar en las ferreterías. En muchas ferreterías venden inodoros. No compren el primero que se les aparezca y les sirva la medida. Vayan y revisen diferente. La ducha y la grifería de la ducha. Pueden encontrar unas muy lindas desde 3 mil pesos. Está muy de moda los teléfonos y son buenísimos porque usted con una mezcladora y el teléfono puede ponerlo a la altura que desee, bien sencillo, sin tanta tubería. Desde 3 mil pesos hasta 25 mil pesos consiguen ustedes. La cerámica, aquí el ejemplo es para un baño pequeño de 1.5 metros por 2 metros. Más o menos eso les puede costar alrededor de 10 mil pesos. Búsquenla en diferentes partes. Vayan a los saldos, a las liquidaciones. Se encuentran cosas muy lindas por muy buen precio. El mezclador para la ducha. Un mezclador bien lindo puede empezar a partir de los 4 mil pesos. El lavamanos. Hay lavamanos, sobre todo en las ferreterías, que ya vienen con su mueblecito. El precio del más pequeño es desde 10 mil pesos. Y la verdad que hay unos muy lindos y bien cómodos. Pero ese lavamanos requiere una llave. Bueno, hay llaves muy, muy básicas desde 500 pesos. Yo les recomiendo que hagan una inversión un poquito mayor, pues se vayan por llaves de 3 mil, 4 mil pesos, porque las llaves que son más costosas no solo son más lindas, sino duran muchísimo más. Entonces, una de 4 mil pesos está bastante bien. Miren a ver si quieren, si el baño es muy pequeño, la opción de una cortina no desagrada para nada. Venden unos tubos que son expandibles, que valen alrededor de 3 mil pesos y los venden cromados, los venden de colores, escoja el que sea a su gusto. Y hay cortinas de tela que se las recomiendo más que la de plástico, no solo porque se ven más lindas, sino porque se pueden lavar periódicamente sin ningún problema. Esas dos cosas le pueden costar a usted alrededor de 4 mil pesos. Si lo que quiere usted es una mampara, pues esa mampara le va a valer entre 6.500 y 7.000 pesos. Los accesorios de los baños los consigue desde 2.000 pesos. Los accesorios me refiero a donde usted cuelga la toalla, donde pone el papel higiénico, donde pone la toallita del baño, de las manos, etc. Desde 2.000 pesos lo consigue. Y la mano de obra, es decir, un plomero que le colabore a instalar el inodoro y todo eso, usted lo puede hacer, pero si no quiere, la mano de obra le puede costar entre 4.000 y 6.000 pesos. Si usted suma todo esto, la remodelación de su baño le puede costar 51 mil pesos. ¿Es un monto grande? Sí, grandísimo para algunos, ¿verdad? Pero créanme que hacerlo da un placer enorme. Y no tienen ustedes que hacer todos los baños al mismo tiempo. Comiencen a ahorrar paulatinamente hasta tener el monto. Yo les estoy hablando de un baño muy lindo, con altos estándares, en 50 mil pesos. Si ustedes salen al mercado, de ahí para arriba pueden encontrar lo que quieran. Y de ahí para abajo también, cambiando un poquito la esencia de los materiales y el diseño, pues pueden llegar a encontrar un presupuesto que llegue a 30 mil pesos más o menos por baño. Pero yo les recomendaría irse un poquito más arriba, comprar cositas de mayor calidad que disfruten más. Uno hace eso una vez cada 10 años, yo qué sé, cada 15 años.
No tengo ni idea. Cada 15.
Exactamente. Entonces, ahí está nuestro presupuesto de hoy. Espero que lo hayan disfrutado.
Me encantó el presupuesto de remodelación del baño. Y recuerden, es un presupuesto. El monto puede ser alto, sí, pero es un presupuesto. Te vas a planificar. Planifíquense para renovar esos espacios de casa. Y Santiago queda contratado para los demás presupuestos de remodelación de la casa.
Vean, me pueden llamar, me pueden escribir y con gusto les doy algunos consejitos que he sufrido en carne propia.
Ay, ay, ay. Bueno, familia de Sumas, nos vamos ahora a música para tu bolsillo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Y llegó el segmento que yo sé que a muchos amigos que nos escuchan les gusta muchísimo, porque se trata de música, de historia. Santiago hace una mezcla ahí de lo más interesante, de poner el contenido musical con la historia económica de esa época. De verdad que sí, Santiago, hemos aprendido mucho en este segmento, yo y también los amigos y amigas que nos escuchan.
Pues para que ustedes sepan, yo también he aprendido mucho, porque cada cancioncita me lleva horas de investigación, la verdad, pero lo disfruto muchísimo porque es muy agradable poder compartir con ustedes esta información y hacer ese análisis a partir de las canciones que ponemos aquí en Sumas. Espero que ustedes también tengan ahí su ratico agradable los viernes para cerrar nuestro programa y empezar a disfrutar el fin de semana.
Y Santiago, como es de esperarse, yo no sé qué va a traer usted. Ahora, ¿con qué me sorprende el día de hoy?
Mire, hoy, para toda nuestra audiencia y para usted, una canción que estoy convencido de que el 99% la van a reconocer. A mí me recuerda a mis abuelos, a mis papás, como en las fiestas familiares, en algún momento siempre la ponían. Y todo el mundo a bailar y a reírse. Una canción que yo creo que ojalá a muchos de ustedes les traigan buenos recuerdos. Pero cuidado, si usted está conduciendo, no vaya a comenzar a mover los pies de manera abrupta cuando la escuche. Y si está en su casa, sí puede pararse para bailarla tranquilamente, así sea este fragmentico. Yo espero que Ivette la adivine. Lo que está complicado adivinar es el tema que la acompaña, es decir, de qué vamos a hablar. Pero esa es la segunda prueba. La primera es la canción. ¿Quieren escucharla?
Pero claro que sí, eso es ya que la queremos escuchar.
Bueno, aquí va.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight.
Bueno, ahí la vi bailando. Ustedes hubieron visto a Ivette moviéndose a toda marcha.
Pero claro que sí, porque mire, realmente yo no sé quién la canta. Elvis Presley tal vez, no. Pero bueno, dígame.
Elvis Presley la interpretó y creo que hay una escena o escenas muy famosas en las películas con Elvis Presley cantándola y bailándola. Pero claro, en realidad, esta canción que se llama Rock Around the Clock, rock a toda hora o al compás del reloj, cualquiera de las dos traducciones es válida, es una canción de rock and roll escrita en 1952 por Max Friedman y James Myers. Si bien no es la primera canción de rock and roll, creo que es una de las más famosas y fue la primera canción que, tratándose del género del rock, llegó a la lista de ventas número uno en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en Alemania. La canción, esta que es la versión que estamos escuchando aquí en Sumas o que escucharemos, fue interpretada por Bill Haley y sus Cometas el 14 de abril de 1954 por primera vez. Sin embargo, se haría supremamente famosa en 1955, que es cuando alcanzó todas las listas, yo diría que mundiales, pero tenemos estadísticas de Estados Unidos, de Alemania y de Inglaterra. Esta canción está considerada por la revista Rolling Stone como la número 158 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Como usted bien dice, Ivette, hay muchísimos artistas que han interpretado esta canción y hay diferentes versiones, pero nosotros nos vamos a referir a esta que fue la primera. Y ahora sí, ¿por qué cree que nos vamos a referir a esta canción? Ahí sí está complicado.
Ahí sí es que está bien complicado, pero a mí, yo relaciono esa música con alegría, con, porque de verdad, dígame si usted cuando la escucha no se le mueve como que un piecito, como que uno empieza de una vez, porque para mí es atemporal esa canción. Yo creo que si usted se la pone a un niño, a mi sobrinito de 9 añitos, usted se la pone y él va a sentir la vibra y la energía. Yo creo que sí.
Bueno,
ahora,
pues...
¿Cómo se relaciona?
Está muy bien orientado usted. Mire, realmente vamos a hablar de entretenimiento, vamos a hablar de diversión, vamos a hablar de alegría. Y para eso vamos a hablar de los parques de atracciones. Esta canción, que como les digo, se hizo supremamente famosa en 1955, coincide con el que es, de manera errónea, considerado el primer parque de atracciones del mundo, que es el parque de Disneyland en California, que abrió sus puertas precisamente en 1955. ¿Y por qué vamos a hablar de los parques de atracciones? Porque en este tema del COVID, pues esta industria tuvo que parar bastante, no tanto en los Estados Unidos, pero en el resto del mundo sufrió fuertemente. Pero es una industria que mueve millones de empleos, millones de turistas y millones de dólares. En muchas partes donde hay parques de atracciones, la economía gira alrededor de esos parques de atracciones. Para que ustedes tengan una idea, esta industria se prevé, aún en medio de la crisis del COVID y todo, se proyecta que este mercado global de parques temáticos y de atracciones, que se estima más o menos en 50 mil millones de dólares en el año 2020, para el año 2027 alcance los 68 mil millones de dólares en ingresos anuales, una tasa altísima. Se estima que el 50% de esos ingresos y de esos visitantes se encuentren en los Estados Unidos, como ocurre actualmente. Actualmente el 49% pertenece a parques de los Estados Unidos. Y es que el grupo más grande de parques de atracciones es Walt Disney Attractions, que en la lista, en el ranking mundial, superó por primera vez la cifra de los 150 millones de visitantes en el año 2017. Y está, por supuesto, entre los parques más visitados del mundo. 8 de los parques de Disney están entre los 10 más visitados del mundo. Y 12 parques de Disney están entre los 25 más visitados del mundo. El segundo grupo mundial por volumen de visitantes es el grupo británico Merlin Entertainment, que es propietario de 124 atracciones en todo el mundo, entre ellas una muy famosa que se llama Legoland, que yo creo que muchos niños sueñan con ir allá. Vamos a hacer un presupuesto sobre Legoland, me parece interesante. Y que atrajo a 66 millones de personas. La tercera posición la ocupa Universal Parks and Resorts, con 50 millones de visitantes. Entonces es una industria que nos alegra el corazón, pero que también contribuye enormemente con las economías, porque muchos de estos parques emplean mano de obra no tan calificada. Y mucha gente, por ejemplo, en Europa, joven, que ustedes saben que el tema en Europa de desempleo en la juventud es muy alto. Así que estos parques de atracciones contribuyen muchísimo con el desarrollo de sus regiones. Y por supuesto, dado que hoy se encuentran prácticamente totalmente sistematizados, también ayudan con el fisco, con los gobiernos, pagando impuestos. Entonces, una industria bien interesante. Ahora bien, hablemos un poquito de la historia de los parques de atracciones. Los parques de atracciones, uno piensa realmente que se iniciaron con Disneyland en 1955. No hay nada más falso que eso. Los orígenes se remontan a tradiciones muchísimo más anteriores. La más antigua se trata de la feria periódica de la Edad Media. Una de las primeras fue la feria de San Bartolomé en Inglaterra, que comenzó en el año 1133. Y posteriormente, en el siglo XVIII y XIX, evolucionaron muchísimo. Pero en 1133, el rey solicitó hacer un acto de entretenimiento para el pueblo. Y allí se dieron demostraciones realmente consideradas anormales en su momento de acrobacias, de magia y de malabarismo. Y se permitió participar en competiciones bastante ingeniosas y peligrosas. Y también se presentó una colección de animales salvajes. Posteriormente, nace el parque de atracciones que se considera el más antiguo del mundo, que está en el norte de Copenhague, en Dinamarca, en el año 1583 nace. Y luego se dio una ola de innovaciones gigantesca en todos los parques de atracciones entre 1860 y 1870, cuando con la revolución industrial se crearon los juegos mecánicos. El principal de ellos, el carrusel propulsado a vapor. Y es que fíjense ustedes que el carrusel, pese a su sencillez, sigue siendo una de las atracciones favoritas de grandes y chicos. De grandes, pues porque es esa emoción del caballo, la tranquilidad del paso que sigue la máquina, sin mayores sobresaltos, pero lindo. Y de grandes, por un tema romántico que se ha creado alrededor de las películas. Yo no sé si usted lo ve así, Ivette.
Santiago, así mismo lo veo. Ahí ocurren los momentos mágicos en las películas, los besos. Sin embargo, debo de yo confesarle que yo le tengo miedo.
¿Al carrusel?
Ay, sí, Santiago.
Bueno, vamos a...
fíjese.
Yo no sé si aquí hay un carrusel, pero yo creo que
No, puesto aquí no, mire, yo me atrevo a montarme en uno tal vez en Disney, pero aquí en República no.
Claro que sí, eso ha avanzado muchísimo. Sigamos hablando de la historia y verá que ha avanzado muchísimo. Posteriormente, digamos que ya llegando a los parques más modernos, la primera feria como tal que se dio, de las ferias mundiales, que es lo que más promovió el crecimiento de los parques de atracciones, las ferias mundiales, como tal, por ejemplo, la que se construyó la Torre Eiffel, pero la primera feria comenzó en 1851 con la construcción del monumento histórico Crystal Palace en Londres, Inglaterra. Y el propósito del parque era celebrar los logros industriales de las naciones civilizadas del mundo y se crearon una serie de atracciones de entretenimiento para los visitantes. Ya en el mundo moderno, la primera área de entretenimiento cerrada permanentemente para ese fin fue fundada en Coney Island, allá en Brooklyn, y se llamaba el Sea Lion Park. Este parque fue uno de los primeros que cobraban admisión para entrar al parque y además vendía boletas para cada atracción dentro del parque. De ahí para adelante se han venido desarrollando muchísimos tipos de parques, parques pequeños, grandes, cada vez con mayor tecnología, eso sí, algunos móviles y otros fijos. Es importante señalar que en los parques de atracciones hay diferentes esquemas para la admisión, para el pago. Por ejemplo, existe el esquema de paga por lo que disfrutas y son parques en los que no se cobra la entrada, pero todas las atracciones tienen un precio. Entonces, lo que usted va utilizando es lo que va pagando. Algo así como ocurre con el carrusel en Central Park. Usted puede entrar al parque, pero si quiere disfrutar del carrusel o de los patines o de lo que sea, tiene que pagarlos de manera particular, individual. Está también el sistema de pagos por entrada, como funciona, por ejemplo, en los parques de Disney. Muchas veces usted solo paga una entrada y todas las atracciones están cubiertas. Y está, hoy en día, los planes de membresía para usuarios permanentes. Usted no paga ni por entrada, ni paga por el uso cada vez de una atracción, sino que usted paga una membresía anual o semestral o trimestral y con eso puede ir tantas veces como quiera a ese parque para disfrutarlo. Entonces, una industria que, como les digo, nos ayuda muchísimo al entretenimiento, al disfrute, a la alegría, pero también contribuye enormemente a los sistemas económicos como los conocemos hoy en día. No les quito más tiempo porque sé que escuchan esta canción, están que se mueren por oírla. Ojalá la disfruten muchísimo, disfruten su fin de semana y nos vemos el lunes. Muy buenas noches, señorita Ivette, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.